Hay miedo, hay dudas, pero el gobierno regional insiste, el metro y los buses son seguros.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Es martes 25 de agosto y hoy el Ejecutivo Regional ha presentado su plan de choque para que la movilidad funcione sin sobresaltos ahora que los madrileños volvemos al Tajo. El objetivo es evitar aglomeraciones y hacer que nos sintamos seguros en el transporte público. Primer titular en directo, ¿cómo quieren conseguirlo, Begoña Alarcón?
Con más frecuencias en los autobuses de la AMT se refuerza el servicio un 35%, los interurbanos un 21% y un 14% más de trenes en el metro y además mayor control automático de aforo. El consejero Ángel Garrido sale al paso de las críticas por las aglomeraciones.
Que vayan 3 personas por metro cuadrado es seguro porque así está determinado por las autoridades sanitarias.
Lo que parecía seguro también era que con el inicio del curso el PSOE pondría en aprietos al gobierno Ayuso Aguado presentando en la Asamblea una moción de censura. Pues bien, esta mañana en Onda Madrid uno de los hombres de Pedro Sánchez en el socialismo madrileño ha dejado claro que no es el momento de esas aventuras. Escuchamos a José Cepeda.
Prácticamente yo creo que no habría ningún madrileño hubiera votado al Partido Socialista o al Partido Popular que entendiera que nos liáramos aquí a hacer guerra de guerrillas en el Parlamento madrileño para ver si cambia un gobierno.
Y esas declaraciones se le han indigestado a aquellos que se sumarían con alborozo a esa guerra de guerrillas, a una moción de censura. Enseguida lo escuchamos, pero tampoco le han sentado nada bien a Cayetán Álvarez de Toledo las palabras que le dedicó anoche en estos micrófonos el alcalde y portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida. La cosa está revuelta en Génova.
Me ha decepcionado que se habían constatado una serie de diferencias, que por tanto había que resolver esas diferencias lo antes posible.
Lo que voy averiguando es para qué fue nombrado Almeida y que es portavoz contra mí misma, es decir, de alcalde de todos los españoles a portavoz contra la exportavoz. Y eso me parece que no tiene mucho sentido, la verdad, ni recorrido.
Almeida acaba de insistir en que lo prioritario para él es ser ese alcalde de todos. Nosotros queremos ser la radio de todos los madrileños, así que hoy hablaremos de vuelta al cole, de reciclaje, de colas del hambre o de centros de salud. Tenemos muchas noticias, pero antes titulares con Eli Hernández. Reunión entre Díaz Ayuso y la oposición regional por el nuevo curso.
La presidenta madrileña ha explicado al socialista Ángel Gabilondo las medidas de seguridad para el regreso a las aulas. A las 2:30 se verá con la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.
Madrid sin rastreadores voluntarios.
El llamamiento de la Consejería de Sanidad a principios de agosto no ha obtenido respuesta, según ha reconocido la Dirección General de Salud Pública. El gobierno regional adjudicó finalmente el servicio a Quirón Salud y pedirá defensa 150 rastreadores militares.
Mala noticia para algunos, vuelven los exámenes presenciales a la universidad.
Las universidades madrileñas acogen desde hoy hasta el 21 de septiembre las pruebas de recuperación con medidas extremas de seguridad y quejas entre los estudiantes que prefieren los exámenes telemáticos.
Y el ocio nocturno está en pie de guerra.
Los empresarios recurrirán ante la Audiencia Nacional los decretos que han ordenado el cierre de sus negocios por la pandemia, entre ellos el de la Comunidad de Madrid. Advierten del riesgo de que se pierdan 140.000 empleos en el sector.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Abrimos esa página de servicio público conectando para saber la salud en estos momentos de las carreteras de la región. Teresa Serrano, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tenemos que destacar el incendio de un vehículo en la A5. Su paso por Alcorcón de entrada a Madrid está causando retenciones destacadas en ese acceso en la carretera de Extremadura y además también tráfico lento en sentido opuesto por la curiosidad de los conductores, así que extremen la precaución en ese punto, en la A5, en Alcorcón de entrada. En el resto de vías en toda la comunidad, por ahora, martes apacible en todas las vías.
Parece que también está la cosa apacible en la MT, también en las cercanías y en las carreteras de la capital, así que vamos al pronóstico del tiempo.
El tiempo.
Después de unos días de inestabilidad, parece que el verano todavía no tiene pinta de que quiera marcharse, ¿no, González? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hemos amanecido con cielos bastante grises, con temperaturas, aunque frescas, algo superiores a las de ayer. Ayer por la mañana el ambiente era bastante más frío. Y esas nubes que nos han acompañado desde primeras horas, bueno, todavía siguen en muchos puntos, son bastante compactas. Pero en las próximas horas esperamos que poco a poco el cielo se vaya abriendo, sobre todo en la parte occidental, hacia el oeste, la zona de la sierra. Bueno, en cualquier caso, no esperamos que las nubes que todavía queden a lo largo de esta jornada nos dejen precipitaciones. Y hoy tenemos ligera subida de temperaturas. Vamos a estar rondando los 25 grados y superándolos ligeramente en bastantes puntos, en la capital, hacia el este, en el sur, pues máximas que podrían llegar en algunos puntos a los 27 o 28 grados. Ese ascenso continuará de cara a mañana. Estos próximos días volveremos a rondar los 30 grados de máxima y además mañana con mucho sol.
2:05, escuchan Noticias 14 horas. Tenemos en la producción a Patricia Fernández y al mando de las regletas a Quique Viso.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera. Noticias 14 horas. David Junquera.
Después de la portada arrancamos. El curso político empieza en la comunidad con muchas incógnitas, pero esta mañana en Buenos Días en Onda Madrid hemos despejado una. No habrá moción de censura vía PSOE para hacer que se tambalee el gobierno Ayuso. José Cepeda no cree que sea el momento. ¿Cómo justifica esa marcha atrás, Paloma Nolasco?
Las dosis de incompetencia en la gestión de la pandemia justificarían esa moción, pero no es el momento para los madrileños cuando se están incrementando por 10 los contagios hasta alcanzar los 7.343. Es la reflexión de José Cepeda, portavoz socialista adjunto en la Asamblea.
Prácticamente yo creo que no habría ningún madrileño hubiera votado al Partido Socialista o al Partido Popular que entendiera que nos liáramos aquí a hacer guerra de guerrillas en el Parlamento madrileño para ver si cambia un gobierno.
Tampoco la descarta, pero para ello, dice, se necesitan mayorías parlamentarias. Por ello, señala a Ciudadanos y pide a la formación naranja que medite sobre el papel que está jugando bajo el yugo de la ultraderecha.
Prudencia a los socialistas madrileños, donde paradójicamente tampoco Gabilondo descarta la moción. Esa indecisión no ha sentado nada bien entre aquellos que, como Más Madrid o Podemos, se sumarían con alegría a un mecanismo para intentar un cambio de gobierno en la comunidad. Neus Cerdá, no hablan de cobardía, pero casi.
Sí, Ángel, Gabilondo señala que la preocupación real ahora de los socialistas es la pandemia y la vuelta al colegio, pero que sobre la mesa hay varias opciones, entre ellas la moción.
Sigue sobre la mesa todas las posibilidades legales que ofrece la legislación, pues para que hagamos la labor parlamentaria. Y he dicho también que la moción de censura no se descarta.
Desde Más Madrid hablan de falta de valentía por parte de los socialistas. Defienden que en estos momentos Madrid se merece un gobierno decente. Por eso creen que Ayuso debe salir de la Puerta del Sol cuanto antes. Escuchamos a la diputada Mónica García y al portavoz del partido, Pablo Gómez Perpiña.
Lamentamos que el Partido Socialista considere que la situación no es lo suficientemente grave como para plantear un cambio de gobierno y como para ser valientes y afrontar la situación tan grave que estamos viviendo.
Con la que está cayendo, buscar activamente una moción de censura a Ayuso me parece un ejercicio de responsabilidad que nadie debería eludir. Efectivamente, la pelota está en el tejado de Ciudadanos y por eso nosotros desde Más Madrid estamos dispuestos a hablar de lo que sea y con quien sea para sacar a Ayuso de la Puerta del Sol cuanto antes.
La pelota, dicen, vuelve a estar en el tejado de Ciudadanos, aunque Jacinto Morano de Podemos tiene claro que la formación naranja rechaza de pleno la posibilidad de hacer caer a la presidenta regional.
Desgraciadamente, la posición de Ciudadanos, que sostiene ahora y siempre y está absolutamente de acuerdo con el modelo de la señora Díaz Ayuso, imposibilita cualquier mayoría alternativa.
Aún así, Más País y Podemos son partidarios de una moción de censura sin Ciudadanos.
Gracias, Neus. Vamos descartando de momento la moción. Paloma, volvemos ahora contigo porque la entrevista de Cepeda con Colmenarejo ha dejado muchos más titulares interesantes. El portavoz adjunto de los socialistas en la Asamblea ha acusado de incompetencia y ocultación de datos al gobierno regional.
Rotundo en el uso de estos dos términos. Dice que desde que acabó el estado de alarma el 21 de abril, el gobierno regional no se ha puesto las pilas en materia sanitaria, en asuntos como dotarse de rastreadores y ampliar recursos para la atención primaria.
Hombre, yo creo que algo de competencia se le tiene que exigir y yo creo que hemos notado un buena dosis de incompetencia en este gobierno, ¿no?
En el terreno educativo habla de improvisación. Dice que está bien contratar profesores y obras, pero no hay que olvidar que las clases comienzan el viernes.
Como no se han hecho las cosas antes, tal y como lo estoy explicando, de repente, bueno, la última solución es vamos a hacer un barracón al lado y vamos a... Bueno, hay muchos recursos.
Añade que no son oposición destructiva, pero insiste en la falta de diálogo y en la ocultación de datos virológicos al Ministerio sobre los contagiados asintomáticos.
¿De verdad que es esta la forma? Ocultando datos e información a la opinión pública y a todos los madrileños y a sus representantes en el Parlamento. ¿Es la forma de gestionar las cosas?
Y concluye con un consejo para la presidenta regional, que adopte la postura de Sánchez de apertura al resto de fuerzas políticas.
Un pulso, el de Moncloa y Sol, que se recrudece esta mañana. El último en meter baza es el presidente del gobierno. Sánchez insiste en los micrófonos de la SER en que le preocupa Madrid, algo que sienta regular al gobierno Ayuso. Noelia Antoria.
Madrid es una zona de alto riesgo. Esta apreciación del director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, es la que desataba la polémica en el gobierno de la comunidad.
Una gran parte de los diagnósticos y de las defunciones se deben fundamentalmente a una sola comunidad autónoma, la Comunidad de Madrid.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso reaccionaba en Twitter acusando al portavoz de la pandemia de ensañamiento con Madrid, injusto, desproporcionado y perjudicial para España. Y hoy el presidente del PP, Pablo Casado, apuntalaba en Antena 3 que Fernando Simón no tiene credibilidad.
Un señor que no es capaz de decir que hay casi 50.000 muertos en España y siguen diciendo que hay 28.000, ¿qué credibilidad tiene?
En la SER, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, insistía en que les preocupa la comunidad.
Que nos preocupa el estado de la salud pública y de la evolución de la epidemia en Madrid.
Y añadía que el gobierno está siendo generoso con Madrid, ofreciéndole rastreadores y recursos económicos. Las hospitalizaciones en la comunidad superan en 10 puntos la media nacional.
Precisamente hace un instante, en la mesa del Consejo de Ministros, María Jesús Montero acaba de decir que les preocupan algunos territorios, pero esta vez no lo ha personalizado en Madrid. Y mientras Ayuso está a la gresca con el gobierno central, a la vez redobla esfuerzos para entenderse con el resto de grupos de la Asamblea. Hoy se ha reunido con Ángel Gabilondo para hablar de la vuelta de los colegios. En breve se sienta también con Rocío Monasterio de Vox. ¿Qué ha trascendido de esas reuniones, Pepe Frutos?
Sí, buenas tardes. Ángel Gabilondo ha expresado a la presidenta su preocupación porque el plan del gobierno para los centros educativos se haya decidido tan tarde y, por tanto, no se pueda aplicar a fondo al inicio del curso. El portavoz socialista, además, hubiera preferido unas medidas consensuadas con todos los grupos de la Asamblea.
El compromiso y nuestra voluntad de que trabajaremos para que todo salga bien, pero exigiendo al gobierno el cumplimiento estricto de las medidas que se han propuesto y también, en su caso, la modificación. Podían habernos reunido antes, podían haber ido al Congreso, perdón, a la Asamblea a comparecer, lo hemos pedido una y otra vez.
El gobierno regional sí habla de consenso, tanto con las fuerzas parlamentarias de la Asamblea como con el mundo de la educación, según señalaba tras el encuentro el consejero Enrique Osorio.
Y le he hecho ver que ese plan, esas medidas, muchas, muchas de ellas, son como consecuencia de las aportaciones que nos han ido haciendo durante todos estos meses. Ellos, el Partido Socialista en la Asamblea, los docentes, los demás grupos de la Asamblea, en fin, todos los agentes del mundo educativo.
Dentro de unos minutos se reúne el consejero y Díaz Ayuso con la portavoz de Vox. Rocío Monasterio acude a este encuentro aliviada porque, aunque tarde, se hayan adoptado algunas medidas. Lo decía anoche aquí en el Enfoque de Onda Madrid.
Yo creo que se ha actuado claramente tarde y nosotros, aunque se actúe tarde ahora, pues aplaudimos que por lo menos se den algunos pasos, ¿no?
Turno mañana para Más Madrid y Unidas Podemos.
En Onda Madrid podrán seguir al minuto cómo se desarrollan esas reuniones y a la espera de que empiece el grueso de los coles. Hoy han arrancado parte de los más peques. Las guarderías privadas han abierto sus puertas y los padres hablan de situación rara y de que los lloros son más habituales de lo normal.
No podemos entrar, no podemos dejar como habitualmente hemos hecho a nuestros niños, pero bueno, la verdad es que ya se agradece porque está siendo mucho tiempo que están estando los niños pequeños en casa con los padres.
Poquito a poco, a ver cómo va, pero bueno, seguro que bien y yo confío en que todo va a ir bien.
Y los que llevan ya tiempo en las aulas y encima para examinarse son los alumnos universitarios que tenían que recuperar asignaturas en septiembre. Aquellos que ya han vuelto no entienden que las pruebas no se hayan hecho de forma telemática.
Hombre, yo creo que la situación en la que estamos ahora mismo me preocupa más que sea presencial. Corre mucho riesgo. Yo, por ejemplo, que vengo de fuera a coger transporte público y todo.
Habiendo otras alternativas como hacer exámenes online, pues lo habría preferido porque en mi pueblo casi no hay contagios y venir aquí pues es un riesgo. En junio los hicimos online, entonces por eso digo que hay otras alternativas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Lo decíamos en portada, era nuestro tema de apertura. Cada vez vuelven más cosas, guarderías, oficinas, ocio, y cada vez más gente tiene que coger el transporte público para desplazarse. En el gobierno regional no quieren aglomeraciones ni sorpresas y han presentado hoy su plan para evitarlas, Bego Alarcón.
Sí, se adelantan 15 días. De hecho, este plan está operativo desde hoy, con refuerzos en el metro, un 14% más de trenes, 35% en autobuses de la MT y un 21% en los interurbanos. Los refuerzos son mayores en las horas punta y en la segunda quincena de septiembre serán mayores aún, con el curso escolar ya en marcha y también con más actividad laboral. Las frecuencias se van adecuando a la demanda, que ahora es un 40% inferior a la de hace un año. Las aglomeraciones son puntuales. Utilizar el transporte público es seguro, dice el consejero Ángel Garrido.
Y no transmitamos una falsa impresión de que ver un número elevado de gente en un vagón de tren, en un vagón de metro, es sinónimo de inseguridad. Porque no es así. Estamos cumpliendo estrictamente, y metro vela para que se cumpla estrictamente el grado de ocupación de 3 personas por metro cuadrado. Viajar en transporte público es absolutamente seguro de que ni un solo brote en la Comunidad de Madrid está asociado al transporte público.
Eso sí, el uso de mascarilla es fundamental y también que las empresas escalonen los horarios de entrada. El control automático en los tornos se instalará en más estaciones. Ahora 225 disponen del sistema. En las demás, afluencia como Sol se reforzará con personal que vigile. Más limpieza, renovación del aire se hace ya entre 24 y 44 veces por hora. Y trenes que harán recorridos en bucle con trayectos más cortos en los tramos de línea con más afluencia. Plan para garantizar una movilidad rápida pero también segura.
No solo el transporte, los pueblos y ciudades de toda la comunidad se siguen blindando cada uno a su manera contra el coronavirus. Contactamos en este punto de nuestro informativo con nuestro equipo en todos los puntos cardinales de la región para saber qué medidas se están poniendo en marcha. Empezamos ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el sur de Madrid son varios los municipios que ya han procedido al cierre de los parques municipales con distintos horarios, eso sí, pero intensificando en cualquier caso la presencia y la vigilancia de la policía local y nacional para hacer respetar las normas y evitar concentraciones de personas en espacios públicos. Escuchamos a Mónica Sebastián, segunda teniente de alcalde de Fuenlabrada, y Ana Valera, concejal de Parla.
Adelantamos el cierre de los parques de la ciudad e incrementamos la vigilancia policial de espacios públicos, entre otras actuaciones.
En ningún caso se trata de generar alarma, sino simplemente adaptarnos a la situación de repunte y prevenir en lo posible.
Asimismo, esta semana en Parla, al igual que ha pasado en Fuenlabrada, Getafe y Leganés, ante la masiva vuelta de los vecinos después de las vacaciones y el inminente regreso al cole de los menores, se ha puesto en marcha una nueva campaña intensiva de desinfección, incidiendo especialmente en los centros educativos y sanitarios, además de en todas las áreas de tránsito. Medidas con las que los municipios del sur buscan poner una barrera al virus.
En Guadarrama, de nuevo, desde hoy, cerrojazo al ocio infantil en espacios públicos tras el impas veraniego. La vista puesta en reducir al máximo el riesgo de contagios con el inicio del cole a la vuelta de la esquina. El alcalde guadarrameño es Diosdado Soto.
Se pretende recordar a toda la población que no debemos de bajar la guardia, que siguen apareciendo casos positivos y que con la incorporación de los alumnos y docentes a las aulas, donde va a haber un mayor contacto, queremos disminuir el riesgo.
Asimismo, se intensifica la desinfección en calles, plazas y espacios de uso común, especialmente en municipios como Collado Villalba, Becerril y Valdemorillo, que insisten en el mensaje de depositar las basuras con guantes.
En la zona norte de Madrid se intensifica estos días la desinfección y limpieza, sobre todo en los municipios con más tasa de coronavirus. Es el caso de Alcobendas, que precisamente esta semana inicia una campaña de desinfección nocturna en aceras y mobiliario urbano. Lo cuenta la concejala de mantenimiento, Cristina Martínez.
Para garantizar así que el mobiliario urbano, cuando amanece nuestra ciudad, pues esté completamente desinfectado.
También en Alcobendas se ha adelantado el cierre de parques a las 10 de la noche, según explica el responsable de seguridad, Aitor Retolaza.
Están siendo un foco de virus.
Mientras tanto, en la ciudad colindante de San Sebastián de los Reyes siguen cerrados todos los parques infantiles desde el pasado mes de marzo al considerar que pueden ser un foco de brotes. Otros pueblos del norte como Tres Cantos y Colmenar no han emprendido todavía medidas en sus parques porque de momento no han apreciado que supongan riesgos. No es el caso de Paracuellos de Jarama, que hoy mismo comienza una campaña policial contra los botellones para evitar aglomeraciones de jóvenes.
En la zona suroeste, los ayuntamientos centran sus esfuerzos en eliminar cualquier rastro del virus en la calle. Se ha reforzado el servicio de limpieza en gran parte de los municipios. En Pozuelo de Alarcón, el ayuntamiento se centra en los accesos a residencias, centros de salud, parroquias y mercados. Y todos los días, como rutina, desinfecta parques y áreas infantiles. Zonas comunes en las que también trabaja el consistorio de Majadahonda, que ha puesto en marcha un plan de choque intensivo para estos primeros días de septiembre. José Luis Álvarez Ustarroz es el alcalde.
Estamos reforzando las zonas de mayor tránsito de peatones utilizando productos como detergentes, higienizantes o desincrustantes.
Productos que también utilizas más en Alcorcón, en donde además de cerrar las piscinas municipales se ha aprobado por decreto el cierre de las áreas de juegos infantiles y deportivas para evitar posibles focos de infección y proteger la salud de los vecinos.
Desde los pequeños pueblos hasta las grandes ciudades, aquí en la zona este de la región, están reforzando la limpieza de sus calles, plazas y parques, haciendo hincapié en algunas zonas. Leticia Martín es la concejal responsable en San Fernando de Henares.
Fundamentalmente en los entornos de los centros de atención primaria y de las dos residencias que hay en San Fernando de Henares. Con la vuelta de la actividad a los centros educativos también está previsto de cara a la semana que viene hacer un refuerzo.
Las áreas infantiles están precintadas en Alcalá de Henares y en Torrejón de Ardoz, y en el pulmón verde de esta zona, en el Parque de Europa, se han suspendido todas las actividades lúdicas programadas en su teatro al aire libre.
Y hablamos ahora de víctimas de esas restricciones que se multiplican por toda la comunidad. Los dueños de bares de copas y discotecas irán a la guerra contra el gobierno regional. Van a acudir a la Audiencia Nacional porque creen que su cierre no está justificado y que sus locales nada tienen que ver con los brotes ni con los contagios del virus, Ángel García.
Los empresarios de la noche lo tienen claro. Sus establecimientos, que cumplen todos los protocolos de limitación de aforo y horarios o cierre de pistas de baile, son mucho más seguros que las reuniones familiares, los botellones o las fiestas clandestinas. De hecho, en los últimos días, con los locales de ocio nocturno cerrados, se ha registrado el récord de brotes y contagios. Vicente Pizcueta es portavoz de Noche Madrid.
Seguir penalizando al ocio nocturno es una desproporción. En la última semana, en la que se han producido 687 nuevos rebrotes, la cifra más alta desde el pasado mes de marzo, en la que el ocio nocturno no está desarrollando su actividad, una vez más denunciamos que no hay datos epidemiológicos que permitan situar el ocio nocturno como el protagonista de los rebrotes.
Solo en la Comunidad de Madrid, las restricciones ya han causado el cierre de casi 600 locales y de aquí a Navidades pueden desaparecer más de 1.700 de las 2.500 empresas madrileñas del sector, lo que se traduciría en la pérdida de unos 14.000 puestos de trabajo y casi 1.900 millones de euros. Por ello, piden un plan de choque de ayudas y, muy importante, acabar con lo que califican de caos jurídico-técnico de decisiones que no tienen en cuenta las razones médicas.
Y otro que está enfadado. Al juez que paralizó las medidas anticovid en la comunidad no le ha sentado nada bien que el consejero Enrique López le tildara de pintoresco aquí en Onda Madrid. El magistrado, que retrasó una semana el cierre del ocio nocturno, la prohibición de fumar en espacios abiertos, ha pedido amparo a sus colegas. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, recurre al Consejo General del Poder Judicial el juez Alfonso Villagómez por declaraciones como esta que hizo el consejero madrileño Enrique López aquí en Buenos Días, Madrid.
Que un juez le pidamos una aclaración, se despache con una frase en la que dice que él no cogobierna y luego a las 48 horas en un medio de comunicación haga una aclaración expresa de lo que suponía su auto. O sea, yo insisto en que esto, cuando menos, es pintoresco.
Pintoresco para López, insensato para la presidenta Ayuso, que así criticó en la COPE el auto del juez.
Es insensato que los jueces luego, por comunidades autónomas, tomen decisiones distintas. Porque entonces, ¿en qué estamos convirtiendo esto? ¿Vamos a volver locos a los ciudadanos?
Para Villagómez son comentarios que ofenden y atentan contra su independencia judicial, además de acusarle de hacer perder el tiempo a la Comunidad de Madrid en su lucha contra el coronavirus. Ha recopilado todas las críticas y con ellas se va al órgano de gobierno de los jueces. Es la comisión permanente la encargada de analizar el escrito. No será ni hoy ni mañana, porque la primera reunión tras las vacaciones de verano será el próximo 10 de septiembre.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Con las fronteras abiertas no se ha aliviado el drama que vive el turismo de nuestra comunidad. Según el INE, la región recibió en julio casi un 88% menos de viajeros. Nuestra compañera Marta Zúñiga ha estado en la calle a la caza de una especie ahora en extinción, el turista extranjero. ¿Te has encontrado alguno, Marta?
Pues una rara avis, Judith, de nombre en estos tiempos y con estos datos en la mano.
De Alemania, de Frankfurt. Ahora es primer día en Madrid.
En las oficinas de turismo, poca demanda de información, si acaso de nacionales que visitan estos días la capital. En la Plaza Mayor, Guadalupe guía con su compañía privada de excursiones, sombrilla en mano, a los pocos que llegan.
Nosotros trabajamos con gran volumen de latinoamericanos y europeos, pero ese turismo este verano ha caído absolutamente y estamos trabajando con el nacional.
Las tiendas de souvenirs, como la que regenta Jesús, apenas venden existencias.
Que no había nadie, no había turística y... Bueno, el trabajo ha bajado un montón, la Madrid se siente triste, vacía.
Como vacías las agencias de cambio de moneda, Gustavo nos atiende a través de ventanilla.
Y con la reapertura todavía ha sido aún más, hemos notado una disminución de un 97%, porque la gente tenía miedo tanto a venir cuanto a salir de España.
Es la instantánea nublada de un panorama que se dibuja en cifras. La Comunidad de Madrid ha recibido en julio, como dices, casi un 88% menos de turistas internacionales que en el mismo periodo del año anterior.
Y la cosa no está mucho mejor en Torrejón. Allí los comerciantes esperan una ayuda vía ayuntamiento porque los últimos meses su contabilidad arroja datos desastrosos. Esther Bernabé, buenas tardes.
Una ayuda que así anunciaba el alcalde Ignacio Vázquez.
Desde hoy hasta el último día del mes de septiembre podrán solicitar todos los comercios que cumplan una serie de requisitos una ayuda de 500 euros.
María tiene su tienda de ropa en la Plaza Mayor. ¿Qué le parece esta ayuda de 500 euros?
Los 500 euros, pues vamos a ver, me solucionará un pequeño paguito que tenga, pero poco. Pero bueno, bienvenido sea, todo lo que sea, bienvenido sea.
Uno de los requisitos es aguantar hasta diciembre con la actividad. ¿Podría, si tiene que volver a cerrar por confinamiento?
Posiblemente no podría. Creo que no. Porque además está un poquito más floja otra vez la venta. Se han relajado. Al principio, pues como que vamos, que te van a ayudar, vienen las clientas y vienen a comprar. Pero ahora ya están un poquito más relajaditas y ya no vienen igual.
Las bases para optar a esta ayuda están en la web municipal y se tiene que presentar telemáticamente.
El coronavirus también está poniendo patas arriba. Las unidades de salud de la región, hoy representantes de Más Madrid, han visitado varios centros en Vallecas donde han alertado del abandono y la dejación de funciones que a su juicio hay en el distrito Eva Prat.
Desde el 14 de agosto se han producido 10 contagios entre sanitarios y administrativos en el Centro de Salud Numancia de Puente de Vallecas sin que se haya hecho nada. Así lo ha denunciado ante la Inspección de Trabajo el Sindicato Asambleario de Madrid. Ángel Navarro, portavoz.
La población no tiene conocimiento y aquí ha habido un brote que no se ha declarado a salud pública porque nadie lo hemos visto en ninguna parte. Entonces nos parece una dejación de funciones por parte de la Administración y de la Comunidad de Madrid y una cosa muy grave.
La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, y su homóloga a la Asamblea, Mónica García, critica la dejación de funciones en el distrito.
Lo que tenemos por parte de los responsables públicos, tanto del alcalde Almeida como de la presidenta Ayuso, es una estigmatización de los barrios del sur, pero no ningún aumento de los recursos.
Tiene que ver también con un gobierno de la Comunidad de Madrid, de la señora Ayuso, que no ha sido capaz de hacer los deberes en los últimos 6 meses, después de lo que hemos vivido en la Comunidad de Madrid, con la gravedad y el dramatismo con lo que lo hemos vivido.
Según Más Madrid, Vallecas tiene la tasa más alta de incidencia de coronavirus en Europa, con 3.200 casos por cada 100.000 habitantes.
Otro reverso tenebroso del COVID es el destrozo que está haciendo en el poder adquisitivo de los madrileños. Muchos no tienen para comer. Hoy nuestra unidad móvil visita una de las colas que, por desgracia, se multiplican en la región. Allí, Jesús Clemente, el coronavirus preocupa menos que el virus del hambre. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy solo se habla de COVID, pero hay un mal que precede y sobrevivirá al virus. Centenares de personas, algunas con bebés, dan fe de ello cada día a las puertas de la Fundación Madrina, donde hace frío, hay sueño, pero lo que más preocupa es pasar hambre.
Pagaba la renta mínima y me la han suspendido por lo del Habitat esa y ni me dan ni una ni la otra. Tengo 3 niños y no percibo nada.
Y estamos muy agradecidos. Le damos gracias a Dios que aquí en España nos han dado lo que en nuestro país no nos dan.
La verdad es que lo más importante es comer. Yo debo 3 meses de piso, 2 de luz, tengo una niña de 3 años y lo más importante, llevar comida a mi casa.
Un drama, David, que ya lo ves, preocupa mucho más que el virus.
Y un drama, Jesús, del que todos nos creemos a salvo, pero nos dicen que en cualquier momento podemos vivir en carne propia.
Así es, Ana, voluntaria de la Fundación Madrina, habla de un perfil mucho más cercano del que creemos entre los que solicitan ayuda.
Empezamos el cole y hay que tener internet. Mira, perdóname, no puedo pagar el alquiler. ¿Cómo voy a pagar el internet? O sea, es todo como muy complicado. He pedido el ingreso mínimo y no me llega. Es que no me pagan la renta mínima de inserción, no sé por qué. Están desorientados, están desatendidos, están hambrientos, están asustados.
En las últimas semanas, las 400 familias atendidas al mes por Fundación Madrina han pasado a ser 300 diarias.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
Precisamente en el ámbito municipal, en este momento, lo que preocupa al Ayuntamiento de la capital es qué dinero va a disponer para afrontar los problemas que está generando el COVID. La polémica de los remanentes no cesa, Mar García.
Sí, no cesa y sitúa a Madrid entre los 30 alcaldes de distinto color político que pelean porque el gobierno les deje gastar lo ahorrado para frenar esos efectos del COVID-19. Su alcalde, Martínez Almeida, rechaza, como lo hacen sus homólogos, un modelo de ayudas injusto.
Ese Real Decreto Ley es una imposición unilateral e inaceptable. Entendemos que ese Real Decreto no vale para solucionar los problemas de los ayuntamientos.
Dice Almeida que no se busca un enfrentamiento con el gobierno de Sánchez. La pelea, insiste, es por un acuerdo mejor y el alcalde de Madrid en esto no ve ninguna voluntad política.
Nos dijo que estaba dispuesto a negociar. Ayer la ministra de Hacienda en el Congreso de los Diputados dijo que estos son como las lentejas, o las tomas o las dejas, que no hay otra opción, que es la única posibilidad que ellos plantean encima de la mesa. ¿Quién dice la verdad, el presidente del gobierno o su ministra de Hacienda?
El rechazo de los 30 alcaldes a lo acordado entre Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias es, explica Almeida, solo por gestionar los remanentes.
Y algo que seguro que preocupa en este momento mucho más a los vecinos de centro que los remanentes. Desde hoy, cuando bajen la basura, tienen una nueva parada, el cubo marrón para restos orgánicos. Comenzó como proyecto piloto en 2017, pero aún hay muchas dudas. Vamos a resolverlas con Elena Rivas. Primero, lo fundamental. ¿Qué hay que echar en el cubo marrón?
Restos de comida, fruta, verdura, carne con sus huesos, marisco con sus cáscaras, huevos, infusiones, pozos de café y también restos de plantas, flores y lo que mucha gente no sabe, servilletas usadas, tapones de corcho y envases de cartón con manchas de aceite, aunque nuestro experto, el divulgador ambiental de Onda Madrid, Miguel Aguado, advierte.
Cuanto menos cantidad de ilustraciones, de dibujos o de tintas lleven, mejor, porque al final ese componente pequeño, pero que tiene un componente de toxicidad, pasaría ese compost que luego iría a la cadena alimenticia.
¿Y qué es lo que no se puede tirar a cubo marrón?
Pues lo que no queremos que termine en nuestros suelos: chicles, pañales, toallitas, colillas, pelo, excrementos de animales o lo que recogemos al barrer. Eso no, eso va al cubo de tapa naranja.
¿Y dónde se tienen que tirar las mascarillas y guantes? Eso es algo que preocupa bastante ahora porque las estamos usando mucho.
Pues hay que echarlo también al cubo de tapa naranja. No se reciclan porque, aunque las mascarillas sean principalmente celulosa, las quirúrgicas llevan plástico, que es lo que las hace eficaces. Y ojo, si creemos que están contaminadas, porque hay que meterlas entonces dentro de una bolsa cerrada.
Bueno, gracias a Elena lo vamos teniendo más claro, ya sabemos reciclar, pero queremos hacerlo porque ¿qué tal han recibido los vecinos de centro la noticia de que hay que poner un cubo más?
En general la gente está concienciada, pero el problema, sobre todo en los pisos del centro, es la falta de espacio.
Para nosotros la única pega era que teníamos ya un cubo con tres huecos, pero lo que hemos pensado hacer es sacar el cartón y dejarlo en una bolsa aparte.
En una cocina integrada en un piso salón de 35 metros, pues no sé cómo lo voy a hacer.
Hay que acostumbrarse a reciclar porque la Unión Europea ha dicho que en 2035 solo un 10% de la basura urbana puede acabar en vertederos. Hay multas para los que no separen bien los residuos, pero es difícil pillarlo. Por eso, en San Sebastián y en Pamplona han personalizado el proceso y para poder abrir el cubo marrón hay que pasar una tarjeta con los datos de la vivienda.
Pues dejamos los cubos para cuando bajemos la basura esta noche. Volvemos a la crónica regional. En Fuenlabrada buscan soluciones para aquellas personas que este año van a necesitar de ayudas para comprar el material escolar. Para minimizar el problema, la red solidaria de este municipio ha decidido llamar a la solidaridad vecinal para hacer acopio de cuadernos, bolis, bueno, todo tipo de enseres que más tarde serán repartidos por la Concejalía de Educación. Cristina Espina, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Pues la crisis sanitaria ha dejado también paso a la económica y son muchas las familias que han visto cómo sus ingresos mermaban considerablemente, lo que sumado a los gastos que supone una vuelta al cole nada habitual, ha hecho que se incremente el número de personas que necesitan tirar de ayudas para poder salir adelante. De ahí que Fuenlabrada haya puesto en marcha esta campaña solidaria. Escuchamos a José Manuel Simancas, presidente de la FAMPA.
Por eso, desde muchos establecimientos se va a recoger material escolar por la mañana y por la tarde. Cuadernos, bolis, gorras, sacapuntas, lo que cada uno y cada una pueda aportar solidariamente.
La campaña, que estará activa desde este martes y hasta el próximo 9 de septiembre, contará también con la participación de asociaciones y entidades locales que pertenecen a la red, como por ejemplo la de las provincias, que tiene una clara vocación de ayuda a sus vecinos.
Tenemos que estar a las buenas, a las malas, y si tenemos que ayudar como sea, pues ahí estamos.
Además, en paralelo también se recogerán mascarillas infantiles y llevarán a cabo una campaña de sensibilización sobre el uso de las mismas, así como de las medidas de seguridad.
Se pospone la matrícula de nuevos alumnos en los centros de mayores de Boadilla del Monte. Ante el aumento de contagios en la región, el ayuntamiento del municipio no sabe si podrá abrir el 1 de octubre como tenía previsto. Muchos mayores ya habían confirmado su intención de acudir a las clases. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. María Jesús Paz Nistal lleva 8 años siendo alumna de uno de los centros de mayores de Boadilla del Monte. Acude a zumba y a gimnasia. Después de muchos meses encerrada en casa por la pandemia, quiere retomar las actividades.
Con cuidado, pero vamos, sí quiero hacerlo porque yo creo que es un poco necesario.
Tiene ganas, aunque confiesa que también existe el miedo a contagiarse.
Todos miedo, pero sí quieren reanudar un poco la vida normal. No es lo mismo, pero hay ganas de ver a la gente.
Confían en las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que ha reducido el número de alumnos en cada grupo, ha señalizado las instalaciones para mantener la distancia social y ha impuesto nuevas normas.
Que no fuésemos antes de la hora que teníamos costumbre, mucha gente, de ir y estar hablando con los compañeros.
Por el momento, la convocatoria de matrícula de nuevos alumnos, que comenzaba hoy, se ha pospuesto a expensas de lo que marca el protocolo regional, aunque la concejala de personas mayores, María Ángeles Martínez, confía en que se pueda abrir el 1 de octubre.
Está todo organizado para que en el momento que se pueda hacerlo.
Habrá que esperar. Por el momento, las únicas actividades que tienen asegurado su inicio en el mes de octubre son las de carácter asistencial.
La Comunidad de Madrid reanuda, aunque de forma progresiva, el servicio del Centro de Salud Quinto Centenario en San Sebastián de los Reyes, que cerró sus puertas el 18 de agosto tras detectar un brote de coronavirus entre sus profesionales con 11 casos positivos. Patricia Cristóbal.
17 días después de su cierre, se reanuda de forma paulatina la actividad en el Centro de Salud Quinto Centenario en San Sebastián de los Reyes, que cerró sus puertas por un brote de coronavirus con 11 positivos. En concreto, hoy y mañana sus profesionales van a responder por teléfono y con atención domiciliaria, y será este jueves cuando ya sí se reanude toda la actividad asistencial de forma normalizada. Es un alivio para Sanse, que junto a Alcobendas es el municipio del norte de Madrid con más casos de coronavirus. A ello se suma que la falta de instalaciones médicas ha colapsado, según denuncian los vecinos, el resto de centros de salud a los que fueron derivados. Belén Ochoa es vecina de Sanse y miembro de la Plataforma por la Sanidad en el Norte.
Ya teníamos una carencia previa de centros de salud. Si además cierras otro centro por el tema COVID, pues el colapso ya es mayúsculo.
Durante los 17 días que ha estado cerrado, los usuarios han sido distribuidos entre los 7 centros de salud más próximos, ubicados en San Sebastián de los Reyes y en el municipio colindante de Alcobendas.
Y nos vamos a toda velocidad ahora a Robledo de Chavela. Allí el alcalde pide a la delegación de gobierno más medidas de control para las motos que circulan por el puerto de la Cruz Verde y las carreteras de alrededor. Pilar Rivera, buenas tardes.
Un problema histórico, ¿qué tal? Buenas tardes para los pueblos del entorno de la Cruz Verde, con consecuencias, muchas de ellas mortales. Lo saben bien los vecinos.
Con miedo a chocarte con las motos, porque los fines de semana se dedican a hacer carreras y esto para ellos es el circuito del Jarama. Y no, esto es una zona de especial protección para las aves.
La chispa se reavivó con el último accidente que ocasionó un incendio. Por ello, vuelven a solicitar al Gobierno la implementación de medidas urgentes. Fernando Casado, regidor en Robledo.
Más presencia del Cuerpo de la Guardia Civil, realizar más controles.
Se apunta con el dedo solo a un puñado de desaprensivos sobre dos ruedas. Rafael Herranz, alcalde en Zarzalejo.
Y no queremos que dejen de venir las motos, porque también dan vida a nuestros pueblos, pero sí que circulen consideradamente por el centro de los pueblos, que no pasen acelerando, que no pasen pitando.
Mientras, en delegación del Gobierno se estudian las posibles soluciones.
Echamos un vistazo a otras informaciones en formato breve con Julio César Cobos. Julio César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado en su discurso de investidura la creación de una comisión para la reactivación social y económica de Galicia.
Será un arranque de la legislatura gallega marcada por la pandemia, por eso Feijóo ha pedido el apoyo de toda la Cámara. A pesar del gran ascenso del BNG, el líder gallego apuesta por la moderación.
Para elegir gobierno y también para conformar oposición, os ciudadanos premiaron máis moderación.
Las primeras vacunas contra el COVID estarán disponibles en el Hospital Universitario de Valdecillas el próximo 14 de septiembre.
En este ensayo de la vacuna se han registrado 250 solicitudes y solo se elegirán a 40 voluntarios. Habrá 10 grupos de seguimiento en las vacunas y se van a testar con varias dosis, dependiendo del tipo de pacientes. Los primeros resultados, según el director de esta investigación, Galo Peralta, estarán en 6 meses.
Los primeros resultados, que serán los que nos indican si los enfermos están respondiendo desde el punto de vista de la respuesta inmune a la vacuna, eso se ve analíticamente, probablemente estén en 6 meses, aunque el seguimiento de los pacientes tiene que ser más largo para comprobar la seguridad.
España ha perdido más de 7 millones de turistas extranjeros en el mes de julio y 9.500 millones de euros en ingresos.
Desde el 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, España ha visto desplomarse lo que va de año un 72% la llegada de turistas extranjeros. Desde el inicio de este año, España ha perdido 35 millones de turistas y unos ingresos de 38.000 millones de euros.
Y hoy vuelven los colegios en Francia, 12 millones de niños.
La asistencia de los niños en el país vecino al cole será 100% presencial. La vuelta de los pequeños a las aulas es con mascarillas, serán obligatorias desde los 11 años y también para los profesores, pero sin necesidad de guardar distancia social. Los abuelos de momento en Francia no podrán llevar a sus nietos a clase.
Donde también serán obligatorias las mascarillas es en las manifestaciones que se celebren en Berlín.
Será obligatoria en las manifestaciones de más de 100 personas tras los incidentes ocurridos el sábado por los negacionistas del COVID y ultraderechistas que asaltaron el Reichstag. Se concentraron 18.000 personas en el centro de la capital alemana y fueron disueltos por un número reducido de policías que custodiaban el Parlamento alemán.
Llevamos 40 minutos informándoles aquí en las noticias de las 2 y hasta ahora repasamos lo fundamental con Elia Fernández. Reunión sobre el curso escolar en Madrid.
El gobierno regional presenta a esta hora su plan de seguridad a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, tras explicárselo al del Partido Socialista, Ángel Gabilondo.
El compromiso y nuestra voluntad de que trabajaremos para que todo salga bien, pero exigiendo al gobierno el cumplimiento estricto de las medidas que se han propuesto.
Hoy también hemos hablado de refuerzo en el transporte público.
Metro, EMT y autobuses interurbanos de Madrid van a incrementar entre un 14 y un 35% su oferta en la primera quincena de septiembre, con todas las medidas de seguridad frente a la COVID, asegura Ángel Garrido, el consejero de Transportes.
Viajar en transporte público es absolutamente seguro de que ni un solo brote en la Comunidad de Madrid está asociado al transporte público.
Ya está activa desde hoy la nueva tarjeta familia del Ayuntamiento de Madrid.
Se puede solicitar desde este martes. Con ella, las familias vulnerables de la capital accederán a ayudas para comprar alimentos y productos básicos.
Tengo 3 niños y no percibo nada. Y por la asociación es por lo que estoy tirando ahora mismo.
La verdad es que lo más importante es comer. Yo debo 3 meses de piso, 2 de luz, tengo una niña de 3 años y lo más importante es llevar comida a mi casa.
Partido Socialista mete en el congelador la moción de censura contra Díaz Ayuso.
El portavoz adjunto en la Asamblea Regional, José Cepeda, lo ha descartado aquí en Onda Madrid, pese a las dosis de incompetencia que dice ver en la gestión del gobierno regional.
Prácticamente, yo creo que no habría ningún madrileño hubiera votado al Partido Socialista o al Partido Popular que entendiera que nos liáramos aquí a hacer guerra de guerrillas en el Parlamento madrileño para ver si cambia un gobierno.
Seguimos asistiendo a un pulso por la pandemia.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegura que hay inquietud por los datos de contagios en Madrid, donde el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ve cierta fijación, según ha dicho en Radio Nacional.
Creo que es una fijación interesada para intentar centrar el foco en la comunidad y no hablar de la urgente y necesaria estrategia que hace falta a nivel nacional para combatir una epidemia y una pandemia.
Y no se calla, Almeida responde a Álvarez de Toledo.
El portavoz nacional del Partido Popular y alcalde de Madrid reacciona tras las palabras que hoy le ha dedicado en Es Radio la ex portavoz parlamentaria de la formación.
Lo que voy averiguando es para qué fue nombrado Almeida y que es portavoz contra mí misma, es decir, de de alcalde de todos los españoles a portavoz contra la exportavoz. Y eso me parece que no tiene mucho sentido, la verdad, ni recorrido.
Soy alcalde de Madrid y estoy muy orgulloso de ser alcalde de todos los madrileños.
Llegamos así al final de este tiempo de noticias. Ahora mismo va a empezar Cultura Express, nuestro espacio de cultura diario aquí en Onda Madrid con Isabel García Regadera. Isabel, ¿qué dosis de cultura nos traes para hoy?
Bueno, pues es una dosis concentrada, como su propio nombre indica, Cultura Express, en la que predomina todo lo que interesa a los madrileños. Un viaje que además hacemos también por toda la Comunidad de Madrid. Así que vamos a tener un resumen de noticias relacionadas con el mundo de la cultura, de propuestas. Y hoy va a ser nuestra guía, nuestra corresponsal también en la Comunidad de Madrid, María Martínez de Mora, que no sabemos a dónde nos va a llevar. Ella me ha dicho algo del lejano oeste, pero me parece que no entra dentro de su zona. Así que si quieres descubrir lo que se esconde detrás de esta y otras propuestas culturales, no te pierdas Cultura Express, David.
No me lo pierdo, me subo a mi caballo para ir al oeste con vosotras. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Noticias 14 horas, vuelve mañana a las 2.
David Junquera, Noticias 14 horas.